Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes en COPE Córdoba. Aquí repasamos la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Lunes 20 de mayo, día de balance de la jornada deportiva del fin de semana. No tendremos tiempo de análisis como tal, pero sí que naturalmente reviviremos todo lo que pasó el sábado en ese penúltimo encuentro de liga regular del Córdoba, que lo jugó en Can Mises, en Ibiza, ante el Ibiza, que era el único equipo que le podía dar caza en el segundo puesto. Empató el Córdoba, merced a este gol que vamos a escuchar ahora de Iván Rodríguez, después de una falta lanzada por Kuki Zalazar. Escuchamos ahora la patada del propio Volski, que está haciendo méritos más que de sobra para ser expulsado, pero que creo que a Cambronero le va a costar. Al lanzamiento, Kuki Zalazar desde la izquierda, minuto 43. Venga, vamos a buscar el empate, vamos a conseguirlo. Allá va Kuki, con la siniestra. Da el ok Cambronero, levanta el brazo el hispano-uruguayo. Vamos, genio, pierna izquierda. Allá va Kuki, la pone Kuki dentro del área. Gol, 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 gol. Del Córdoba ha sido Iván Rodríguez. ¡La pelota! ¡Tenía muchísima chispa! ¡La falta rasita de José Luis Zalazar! ¡Se envenenó al tocarla! ¡Iván Rodríguez sorprendió a la defensa! ¡Sorprendió a Reinet! ¡Empata el Córdoba! Bueno, pues la mala noticia de ese encuentro, que supuso, recuerdo, la confirmación de que el Córdoba acabará segundo esta temporada, es el estado de salud de Calderón, que tiene unas molestias en el aductor. En principio no va a tener problemas para llegar al playoff. Lógicamente, ante el Algeciras en la última jornada no jugará. Vamos, ni él, ni tampoco jugará Carracedo, que vio su quinta tarjeta amarilla en Ibiza, ni tampoco jugarán los apercibidos Carlos Marín, Kuki ni Toril, ni muchos otros que seguro que optará Iván Anía por darles descanso. Lo de Calderón parece que no va a tener problema para el playoff, para estar disponible para incluso el partido de ida, sea donde sea. Lo que preocupa más es lo de Martínez, que en principio tampoco va a poder jugar ese primer partido de los encuentros decisivos. Veremos a ver cómo llegan ambos. Son las grandes dudas en lo físico para un equipo que se ha ganado el crédito suficiente como para confiar en él, a pesar de que, bueno, en Ibiza no es que rayara a un grandísimo nivel, pero tampoco le hizo mucha falta porque el empate era suficiente y el rival, el conjunto de Onésimo, tampoco buscó con especial ahínco, sobre todo después de haberse quedado con uno menos por la expulsión de Gallar, hacer más daño a los blanquiverdes. El primer rival del Córdoba en el playoff será o bien la Ponferradina, o bien el Celta Fortuna, o bien la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo normal, que sea la Ponferradina. La posibilidad de que sea el Celta Fortuna es alta, porque podría suceder que la Ponferradina ganara su partido y que el Celta Fortuna lo perdiera. Y la posibilidad de que sea la Cultural y Deportiva Leonesa, pues yo diría que es hasta casi remota. Porque para que eso sucediera tendría que darse una componenda verdaderamente extraña. Veréis, en la última jornada, la Cultural y Deportiva Leonesa juega contra Sestao River, que, bueno, se está jugando la permanencia, tiene 42 puntos, es decir, que lo va a tener complicado ganar. Y el equipo del Bierzo, la Ponferradina, tiene un rival, en este caso, como el Teruel, que ya ha descendido esta semana, con lo que parece lógico que no falle en el Toralín, aunque bueno, cosas más raras han visto. Pero es que el Celta Fortuna recibe al Barça Athletic, que es el tercer clasificado, que podría ser segundo si gana y el Nàstic de Tarragona pincha en la última jornada, así que podría darse la componenda. El Nàstic juega en casa ante el Rayo Majadahonda, no parece probable que pinche tampoco, porque el Rayo Majadahonda es colista y, vamos, ha descendido ya hace bastante tiempo. Así que lo normal es que el rival sea o bien la Ponferradina o bien el Celta Fortuna. Si la Ponferradina la pifiara de manera ostensible, vamos, tendría que perder, y la Cultural ganar, pues entonces sería la Cultural. Pero lo normal, insisto, es que sea la Ponferradina o bien el Celta Fortuna. Sobre el partido, ¿qué dijo Iván Ania? Bueno, pues esta reflexión, que es un poquito larga, pero creo que merece la pena escucharla.
Con balón hemos estado bien, tanto 11 contra 11 como 11 contra 10. Defensivamente, en la segunda parte con superioridad numérica, ahí creo que es mejorable. Permitimos demasiado el golpeo a los dos puntas. Ellos en la segunda parte mantuvieron dos puntas, aunque cambiaron los nombres, sí que seguían jugando con dos delanteros. Permitimos varias transiciones que teniendo una más no las tienes que permitir. Intentamos hacer ese segundo gol hasta que llegó un momento en el que vimos que ya era difícil y decidimos mantener el resultado porque nos interesaba quedar segundos y tan importante como ganar era no perder. Entonces creo que es un punto que nos permite cumplir un objetivo que nos habíamos marcado después de que el Castellón fuera campeón y no pudiéramos aspirar nosotros a ese objetivo, y en ese sentido lo hemos conseguido. De cara a playoff, pues te da ciertos privilegios, y bueno, pues hoy era un partido, no era eliminatorio como va a ser en el playoff, pero sí era un partido fuera de casa en el que sabías que podías jugar con el empate y con la victoria.
Y ya pensando en los playoffs, después de su experiencia, su dilatada experiencia ya de Iván Ania en los banquillos, ¿cómo lo ve? ¿Qué es lo más importante? Bueno, Ania es contundente.
Y todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hagamos el próximo sábado no sirve de nada cuando ya empiece la semana de playoff, porque ahí los detalles son definitivos, las áreas son definitivas y los momentos del partido. Son partidos que hay que saber jugarlos y hay que jugar con todo, contra el rival, contra manejar el marcador. Son partidos muy especiales. Ya he disputado muchos playoffs en esta categoría de Primera Federación, no, pero en Segunda B y en Tercera División he disputado varios, y son partidos que ni tendencias ni sensaciones no valen de nada, porque son partidos con mucha tensión, con mucha presión, muy tácticos, y hay veces que hay que, más que ser superior al rival, hay que saber jugarlos.
Bien, pues el último partido de Liga Regular lo disputará el Córdoba el sábado a las 7. En principio, esa es la intención del club. Es cuando estaba fijado por la federación en jornada de horario unificado. Pero ¿qué pasa? Que ni Córdoba ni Algeciras se juegan ya nada. Así que veremos a ver si la federación no opta por modificar ese horario. Bueno, en todo caso, pues sería o bien retrasarlo o bien pasarlo al domingo. No creo que lo ponga antes, aunque al Córdoba casi que como venirle le vendría mejor que fuera el viernes para tener más tiempo para recuperar. Pero bueno, en cualquier caso, en principio el partido es el sábado a las 7 y para ese encuentro hay packs de 2x1 en entradas para los aficionados cordobesistas. La verdad que es un choque que, como tal, y además en plena feria, pues se prevé poca asistencia, vamos a ser realistas. Si no hubo mucha en el anterior partido doméstico ante el Atlético Sanluqueño, pues menos habrá en principio para ese encuentro. Hombre, quizá con esa medida del 2x1, pues quién sabe. Y una noticia que ha adelantado hoy Canal Blanquiverde: Unión Futbolística Cordobesa, que es, como ya sabéis, la SAF que gestiona el Córdoba, ha sido la única sociedad concurrente al pliego de cesión del Estadio del Arcángel. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si todo va bien, dentro de 3 meses aproximadamente, una vez que termine la calificación, la validación y posteriormente la adjudicación, el estadio será por fin, después de muchísimos dimes y diretes, del Córdoba. Al menos será cedido al Córdoba para que lo pueda usar y disfrutar. Y a ver si puede ser mejorar de una puñetera vez. Antes de ponernos a analizar, en Tercera Federación ninguno de los dos equipos cordobeses fue capaz de ganar en la ida de la semifinal autonómica por el ascenso. El Pozo Blanco cayó 0-1 en el estadio Nuestra Señora de Luna ante el Jerez Deportivo en un encuentro con un final algo atropellado. En fin, ojalá en la vuelta, que tendrá lugar el domingo a las 6:30 en Chapín, lo tiene difícil el equipo de Antonio Jesús Cobos, se consiga dar la vuelta a ese marcador. El Ciudad Lucena, por su parte, empató a 1 en Ceuta ante el filial Caballa. En este caso, la vuelta será el domingo a las 5, y así vio el encuentro el técnico del equipo aracelitano, Rafael Carrillo.
Lo estábamos controlando bien, pero en una jugada aislada, pues se han aprovechado de la superioridad de altura en el segundo palo y han hecho un gran gol, ¿no? Creo que ha sido un partido muy disputado por parte del filial y e intentando controlarlo por nuestra parte, ¿no?
También en tercera se ha conocido hoy que Juanmi Puente Onema no seguirá al frente del Salen de Pontegenil en el próximo curso. Mucha suerte para Juanmi. Se despedirá mañana de la afición. En balonmano, el Cajasur Córdoba disputará la promoción a División de Honor Plata en una eliminatoria ida y vuelta frente al Ibiza, el equipo que militó este curso en la segunda categoría del balonmano nacional, a la que quiere llegar el conjunto granate. Fue el mejor segundo clasificado de los tres grupos de la fase de ascenso que se ha disputado este fin de semana en Zarautz. Los de Jesús Escribano comenzaron perdiendo ante los anfitriones 40-39 y después lograron la victoria ante Sant Cugat 30-28 y Granollers B 38-25. El ascenso incluso pudo haber llegado ayer mismo de no haber mediado una polémica decisión arbitral en el último partido entre Zarautz y Sant Cugat. En lo que se refiere a la fase de ascenso a Liga Iberdrola, Adesal no logró su objetivo tras perder ante Lanzarote y Zuazo y superar a Zonzamas. Por último, en Liga Asobal, Ángel Jiménez volvió a perder, en este caso 25-28 ante Granollers, y se tendrá que jugar la permanencia de la última jornada ante Sinfín. Esta semana hablaremos de la particular situación del equipo de Pontegenil, que una dinámica de resultados horrenda y que parecía salvado, pero que al final va a tener que sufrir. Bueno, venga, si estamos todos, le agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores y empezamos a hablar con nuestros analistas de hoy, que van a ser pues tres que estuvieron en Ibiza, Rafa Ábalos, Jesús Ventura y nuestro compañero y también componente de la Peña Califato Blanquiverde, Álvaro Frajero. Venga, vamos al lío.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental, nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marcasur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marcasur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Carrefour Express El Realejo. Promoción del 8% de descuento en tickets de compra presentando el abono del Córdoba Club de Fútbol o Córdoba Futsal de la actual temporada. Carrefour Express El Realejo. Grupo Gestión y Calor.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Quien mire las fotos de don Rafael Ábalos, compañero Córdoba Deporte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Se puede hacer una idea de lo bien que se le ha pasado este fin de semana. Bonita foto, Rafa.
Sí, la verdad es que el escenario era estupendo. Era la primera vez que yo hacía un viaje insular, ¿no? Dentro de lo que se refiere de España, ¿no? Dentro de España, perdón. Y la primera vez, lógicamente, que estaba también en Baleares, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy agotadora, pero también excepcional, ¿no? Cuando uno termina muy cansado porque hace muchas cosas y disfruta, como aquello que se dice, ¿no, Tony? De sarna con gusto no pica, ¿no? Y totalmente. Por ejemplo, llegar a Formentera en ferry y encontrarte con una playa casi paradisíaca, una cala en la que la primera imagen casi te invita a pensar en el Caribe, pues muy bien todo, la verdad.
Bueno, pues yo que me alegro que lo hayas pasado bien y que encima hayas vuelto de aquellas tierras pitiusas con ese punto necesario para que el Córdoba ya pueda decir que es segundo, independientemente de lo que pase entre Algeciras, y que se pueda tomar esta última semana con más relax, ¿no? ¿O no conviene?
Sí, no, yo creo que yo soy de los que piensan que que al final de competición hay que llegar con la máxima tensión competitiva posible. Por eso yo apostaba porque el partido de Ibiza tuviera cierta o relativa trascendencia, no era mucha, pero la tenía por aquello de asegurar la segunda plaza. Ya va a ser solo un último partido de liga y ahora las sensaciones varían, ¿no? Un último partido de liga que sí ya tienes que trabajar pensando en el próximo playoff, ¿no? Sobre todo después de unas sensaciones un poco raras, ¿no? El punto y la clasificación matemática en segundo lugar es lo mejor que tuvo el partido en Ibiza. Hubo unas sensaciones un poco, ya te digo, extrañas, pero también es verdad que escuchando a Iván Gania en sala de prensa, bueno, pues se puede incluso encontrar explicación y lógica al hecho de que el Córdoba no fuera superior durante la segunda parte cuando estaba con un hombre menos desde el minuto 35, ¿no? Es decir, Iván Gania lo expresó muy bien en solo una frase, ¿no? Tan importante como ganar era no perder, ¿no? Yo creo que el Córdoba fue un poquito a contemporizar, a hacer ese otro fútbol que estamos acostumbrados, ¿verdad, Tony? A que el Córdoba no lo practica demasiado bien, ¿no? El fútbol de contemporizar, de incluso de perder tiempo, de manejar un empate. Y me pareció oportuno, ¿no? De primeras, lógicamente, no los entiende, pero cuando escuchas al entrenador, pues ya vas viendo, claro, que eso quizás estaba medido, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar esta semana, yo creo, porque también lo anticipó un poquito Iván Gania en sala de prensa allí en Camises, es, bueno, pues un proceso de reactivación de determinados jugadores, pues, como puede ser Carracedo, ¿no? Que ahora mismo no están en un nivel como el que ha demostrado durante gran parte de la temporada, y yo creo que eso es, como decía Iván Gania, porque han tenido una presión tremenda por alcanzar al Castellón, y luego pues después ha venido un poco esa fase de cuesta abajo, tanto física como mental.
Vamos, que lo del sábado para ti, una prueba de playoff como tal, no se puede considerar, ¿no?
No, yo no la consideraría, como tal. Quizá la habría considerado como tal si la primera parte no hubiera condicionado tantísimo. Hay que tener en cuenta que el Córdoba se pudo quedar con un hombre menos, desde mi punto de vista, porque Matías Barboza pues se salvó de una expulsión muy clara por segunda amarilla antes de que llegara la de Álex Gallar. Esa acción pudo condicionar el partido. Es verdad que con el gol de Ibiza, pues los Baleares estuvieron un poquito mejor. Luego yo la expulsión de Álex Gallar, que para mí fue rigurosa, que también pudo condicionar el partido. También tengo que decir que Álex Gallar un poquito se la buscó por la primera acción que tuvo de encararse contra el banquillo del Córdoba y porque estaba pasado de revoluciones, como se suele decir. Pero luego al final, fíjate que ninguna de esas dos decisiones arbitrales, que por cierto el arbitraje fue paupérrimo para los dos equipos, efectivamente, vino a condicionar el encuentro. En la segunda parte fue ya un partido, ya te digo, el Ibiza intentando poner voluntad, y el Córdoba, yo creo que llegado un determinado momento, cuando veía que el Ibiza generaba no muy asiduamente ni con mucha claridad, si es verdad que tuvo dos intervenciones muy buenas Carlos Marín durante la segunda parte, vio que podía peligrar a lo mejor el punto, dijo el Córdoba, bueno, dijo Iván Gania, bueno, pues aquí nos paramos. Y por eso creo que fue un partido del que se pueden extraer pocas conclusiones de cara al playoff.
Lo que está claro es que ante el Algeciras ni Carlos Marín, ni Kuki Zalazar, ni Toril, ni Calderón. Calderón, ¿cómo está? Porque claro, tenemos la duda de saber, vosotros no sé si tuvisteis esa opción allí de conocer de primera mano el estado del lateral del Córdoba. Había inquietud, bueno, había inquietud de redes, normal, porque es un jugador insustituible.
Sí, pues mira, te lo voy a contar bien, Tony, porque yo llevaba 4 horas de sueño únicamente, ¿no? Cuando llegué a sala de prensa, y le hice varias preguntas a Iván Gania, pero se me olvidó el tema de Calderón, ¿no? Que me lo recordaron los amigos de Córdoba Manía con los que había viajado al salir, y tuve ocasión de volver a entrar a la zona del estadio, subir un poquito al autobús y preguntarle a Iván, y bueno, lo que me comentaba el míster era que había tenido molestias en el aductor, ya no sé si tú, qué aductor, si el que lleva B o no, ¿sabes lo que te digo? Pero que no estaba muy preocupado, ¿no? Que no parecía grave y que se le harían pruebas y que probablemente, por no, me dijo probablemente, lógicamente, porque él no me puede dar esa pista al 100%, ¿no? Descansaría ante la Algeciras. En principio creo que no debería de haber preocupación, pero quizá hay que esperar a esas pruebas. Yo creo que lo que tuvo Calderón fue un poco el pinchazo propio de la sobrecarga de tantísimos claro. minutos como ha tenido durante la temporada, porque como tú bien has dicho, ha sido insustituible.
Oye, y ya que has catado los dos campos, Málaga y Ibiza, Camises, ¿con cuál te quedarías en caso de una hipotética final por el ascenso?
Hombre, pues por facilidad de viaje, Málaga, y por ambiente también, ¿no? Ibiza es un campo coqueto, tiene la afición que tiene, que hubo bastante público, pero al final no es lo mismo la Rosaleda llena que Camises lleno, ¿no? Por facilidad de desplazamiento, Málaga. Pero quizás por digamos, asequibilidad, ¿no? Aunque yo creo que ya no va a ser ningún equipo asequible. A mí el Ibiza me dio muy buen aspecto el otro día. Creo que Onésimo está consiguiendo un poco que el equipo reaccione. Yo creo que Ibiza.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Por último, ¿cómo ves el ambiente en cuanto a la afición? Que estuvo allí en Ibiza, el ambiente en general cara al playoff, ya que de una semana se está haciendo un poquito larga esta temporada regular. ¿Qué pálpito tienes para estos partidos decisivos que se nos vienen encima?
Pues mira, estuve hablando, tuve la oportunidad de hablar por primera vez con Antonio Fernández Monterrubio antes del partido. Y le comentaba que yo creía que el equipo había estado esta temporada por encima de la afición, y lo sigo pensando, ¿no? Porque he visto un ambiente, ya no solo por cantidad por las asistencias, ¿no?, en el Arcángel, sino por el ambiente en sí mismo, ¿no? He visto un ambiente quizás alejado de la realidad deportiva del equipo, ¿no? En Ibiza yo vi muchísima ilusión, vi muchísimas ganas de jugar el playoff, vi muchísimas ganas, por supuesto, de celebrar en las tendillas y me queda la duda de saber si en el playoff va a ser capaz de responder la afición. Sinceramente te lo digo, Tony, tengo esa preocupación, porque en otras ocasiones no ha sido una certidumbre absoluta de que la afición iba a responder ante el playoff o ante la posibilidad de un partido importante para un ascenso, para una salvación. Esta vez me queda la duda, sinceramente. También te voy a decir, Tony, el equipo no estuvo acertado en Ibiza. Es algo que quizás no se ha hablado en los medios o en redes, no lo sé, no lo he palpado todavía, no he observado. Pero el equipo no estuvo muy desacertado en Ibiza, porque no se acercó a despedir a los aficionados, además con la segunda plaza recién asegurada, aplaudieron un poquito desde el centro del campo y se marcharon. Y creo que fue un desacierto importante y que marca una tendencia de desunión, por así decirlo, entre afición y equipo, o equipo y afición, que a mí sí me preocupa, porque es muy necesaria una comunión de todos para lograr el ascenso, que es que no va a ser fácil.
Esperemos que llegue esa comunión, esperemos que las medidas a adoptar por el Córdoba sean las pertinentes y esperemos que el equipo responda también en el verde, que es lo que nos importa. Bueno, pues Rafa Ábalos, compañero, Córdoba Deporte, que te termines de recuperar. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Tony.
Estuvo en la última salida del Córdoba en esta temporada regular nuestro compañero de Cordópolis, Jesús Ventura. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, Tony.
Poco a poco, ¿no? Recuperando un poco la normalidad después de un fin de semana ajetreado, ¿no?
Sí, la verdad que fue bastante ajetreado por todo lo que significa el deporte en Córdoba, que la verdad que tampoco es que estuviese inactivo a pesar de que fuese el primer fin de semana de feria. Y nada, la verdad que bastante, bastante bien. Allí estuvimos también con varios cordobesistas, como los de la Peña Córdoba Manía y demás, y la verdad que pasamos un buen fin de semana.
Ibiza bien, te gustó. También estuviste en Formentera, ¿verdad?
Sí, la verdad que Ibiza me sorprendió, parece un destino fiestero como tal por la fama que tiene, pero la verdad es que es bastante bonita las cosas que tiene, las calas, y después ya el domingo estuvimos en Formentera, que eso ya sí que es un paraíso que parece que no estamos ni en España prácticamente.
Lo más importante a efectos del oyente de Cope Córdoba ahora mismo es que el Córdoba sumó ese punto que necesitaba para terminar segundo la temporada y así tomarse con más calma ese último partido. ¿Cómo viste el equipo en Camises?
Pues yo al equipo, por lo general, en la primera parte lo vi más con un nivel más regular que en la segunda, ¿no? Yo creo que el Córdoba pudo sostener a Ibiza, sobre todo en ese primer inicio de los locales, que fue bastante, bastante ofensivo, bastante avasallador contra un Córdoba que se pudo replegar bien en esos primeros 10 minutos. Y a partir de ahí, ya está el gol de Volki. Yo creo que el Córdoba fue mejor en líneas generales, ¿no? El Ibiza apenas llegó a la meta de Carlos Marín. Lo que pasa es que un error ahí de Calderón a la hora de intentar despejar el balón le ganó la partida. Sulaimán, si no me equivoco, y Obolki remató de una forma espectacular para hacer el primero, ¿no? A partir de ahí parecía que la cosa iba a estar más tensa, pero la verdad es que se allanó más el camino con la expulsión de Alex Gallar, que a mi juicio fue bastante más polémica de lo que pudo parecer. Y nada, sí es verdad que en esa primera parte, al final de la primera parte, ya se igualó la terna con ese gol de Iván Rodríguez, que parecía poner muy muy de cara el partido para los del Córdoba, sobre todo de cara a la segunda parte. Pero sí es verdad que la segunda parte yo creo que a mi juicio se bajó bastante el nivel, y así lo quiso decir Ania en rueda de prensa, porque lo que no puede ser es que un Ibiza con un hombre menos, si es verdad que necesitaba la victoria para asegurar la tercera plaza e intentar asaltar la segunda. Pero sí es verdad que hubo un momento en la segunda parte donde el Ibiza encerró prácticamente al Córdoba, y Carlos Marín tuvo dos o tres intervenciones de mérito, ¿no? Así que eso es lo único que no puede pasar, pero yo me quedo con la primera parte del equipo, sobre todo hasta el minuto 25, que la verdad que fue bastante regular.
Me llamó poderosamente la atención los cambios. Es decir, que no tuvieran minutos ni Alex Sala, ni Casas, ni Simo, y que optara por otros jugadores como Recio o como Álvaro Leiva, que habían sido más bien actores secundarios en este tramo de competición, vamos, prácticamente siempre.
Sí, yo creo que lo de Recio va más allá de o encontrar una solución en el campo o coger otra variante diferente, ¿no? Yo creo que a Recio lo quiere recuperar para playoff, que yo creo que va a ser un hombre muy importante, y yo creo que contra las Algeciras será titular y que vaya cogiendo minutos, ¿no? Y también prácticamente lo que quiere es rodaje para Álvaro Leiva, ¿no? Que sí es verdad que llegó sin apenas minutos en la última temporada y media, y también creo que lo querrá recuperar de cara a un hipotético playoff, ¿no? Pero sí, la verdad que me sorprende que de ser titularísimo a no jugar ni un minuto en un partido como a Ibiza, ¿no? Que a pesar de que la realidad no se jugase prácticamente nada el Córdoba, hombre, tener minutos de garantía contra un equipo de playoff, contra un equipo de la zona alta del playoff, yo creo que le hubiera venido bien tanto a Casas como a Simo como a Ale Sala, ¿no? Y de hecho, Ale Sala estuvo calentando gran parte de la segunda parte y al final no entró Quique en su lugar. Y es que ni Simo ni Antonio Casas estuvieron calentando allá, ¿no? Así que a mí también me sorprendió bastante.
Y Jesús, tú que has estado allí ya, después de, también estuviste en Málaga, después de haber conocido los dos posibles, o dos de los cuatro posibles destinos que el Córdoba podría afrontar en una hipotética final por el ascenso, y claro, estamos fiándolo muy largo, pero primero tendría que eliminar al rival que le toque del grupo 1, ¿cuál elegirías, Málaga o Ibiza?
Pues que es complicado, Tony. Es complicado porque si hablamos por ambiente, por estadio y por todo, yo no elegiría nunca al Málaga, pero nunca. Por la cultura futbolística que hay.
Aquí poquito, ¿no? En Ibiza poco, ¿no? En Ibiza apretar.
Sí, en Ibiza hubo a lo mejor 1.000 personas y se escuchaban sobre todo a los cordobesistas, ¿no? Y sí, es verdad que nosotros lo hablábamos allí en Ibiza, que había poca cultura futbolística, ni apenas sabía la gente ni siquiera de la ciudad que jugaba el Ibiza, ¿no? Íbamos con cosas del Córdoba y no te exagero si nos encontramos a 15 o 20 personas allí que eran de Rute, de Benamejí, de Córdoba, propios Córdobas están viviendo en Ibiza y que sabían que jugaba el Córdoba, pero no sabían contra quién era, ¿no? Así que imagínate la tesitura del fútbol allí, ¿no? Es que prácticamente no encontraba a nadie de Ibiza hasta que estábamos a los alrededores de Camisa. Y eso, la verdad, que teniendo un proyecto deportivo como lo tiene, que es prácticamente estrella lo que tiene la plantilla de Ibiza, y que no tenga esa cultura, pues la verdad que me deja un poco con mal sabor de boca por eso mismo, ¿no? Porque no hay gente que vaya al estadio, no hay gente que porte su camiseta por las calles, nadie habla del partido, y eso la verdad que me deja un poco desconcertado. Y por eso te digo que yo, hombre, por tema de ambiente y demás, preferiría que se jugase en Málaga, pero por lo que se podrá vivir, ¿no? Pero si hablamos de intereses del Córdoba, yo prefiero al Ibiza.
Y a ti, por lo que me estás dejando caer, como prueba de partido de playoff, tampoco, ¿no? Porque, a fin de cuentas, pues tampoco la tensión competitiva del Córdoba en la segunda mitad. Yo tenía la sensación de que los dos equipos se estaban conformando.
Sí, eso también lo hablamos allí, que a partir del minuto 70, por ahí, yo creo que ya los equipos bajaron la espada y dijeron, mira, nos conformamos con esto, tú la segunda plaza, nosotros con un puntillo más sobre el Málaga de cara a esa última jornada, y aquí paz y después gloria, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no? Yo creo que tanto Córdoba como Ibiza firmaron unos 15 o 20 primeros minutos bastante buenos, bastante de lo que podría ser el playoff, pero a partir de ahí yo creo que bajaron el ritmo, ¿no? Sobre todo de cara a la expulsión de Alex Gallar, todo condicionó. Y no fue una prueba ni mucho menos de playoff ni de lo que se verá en playoff. Todo lo que se va a ver a partir del 1 de junio estoy seguro de que será bien diferente, tanto por la tensión competitiva del Córdoba como por el propio juego del Córdoba, porque estará muchísimo más metido en el partido, sea quien sea el rival, que todavía lo desconocemos.
Y una más, Jesús, ¿qué sensación teníais allí cuando acabó el encuentro sobre lo de Calderón? Porque claro, hay preocupación, esos problemas en el aductor que podrían dejarle KO, pues no sé hasta qué punto. Todavía no hay, por lo menos a la hora en la que hablamos tú y yo, no hay parte médico, ni comunicado, ni nada. Pero claro, estamos preocupados porque, fijaos, si hay una posición en la que no hay recambio como tal, es el lateral izquierdo.
Sí, la verdad que, hombre, no más que haya cierta preocupación, pero ya te voy a decir una cosa que no ha salido en la rueda de prensa ni en redes, porque estábamos tanto el compañero Rafa Ábalos como yo allí, y yo estaba con ciertas cosas del periódico que tenía atrasadas y demás, y no fue hasta después de la sala de prensa que se pudo hablar con Ania con tranquilidad, y le preguntamos por el tema de Calderón, y desde el club nos dijeron que no era nada grave, que sintió algo, un pinchazo detrás, pero que en las primeras exploraciones no veía nada grave, y que lo único que necesitaba era descansar por la cantidad de minutos que llevaba a su espalda, ¿no? Así que ojalá que esas primeras exploraciones se quede en eso, que sea nada grave, que descanse contra el Algeciras, como yo también lo harán todos los apercibidos más Carracedo, y que lleguen todos con las mejores fuerzas posibles, porque aquí hay varios jugadores de la plantilla que es normal, es que llevan muchos minutos acumulados y alguna vez tenía que salir de esto, y ojalá que esa sobrecarga o ese pinchazo de Calderón se quede en un susto y que finalmente pueda estar en ese primer partido del playoff.
Pues vamos a disfrutar de la última semana de calma después de la tempestad que esperemos que durante 4 semanas nos vaya a meter a todos en esa vorágine informativa de unos playoffs. ¡Qué maravilla! Jesús Ventura, compañero Cordópolis, muchas gracias por este rato en COPE. Que te recuperes del todo.
Muchas gracias, Tony.
Hubo bastante representación de aficionados cordobesistas en Ibiza. Es llamativo porque está lejos, pero claro, es que yo creo que muchos pensaban que, y con lógica también, que el Córdoba podría jugarse bastante más que un segundo puesto en Camises. Uno de los que estuvo allí presente, nuestro compañero Álvaro Frajero de Califato Blanquiverde. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony. Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues yo bien. Y tú de lunes, ya recuperado, imagino, de los efectos del viaje, que imagino que más allá de lo futbolístico lo pasaríais bien, ¿no?
Sí, lo pasaba muy bien. La verdad que esto es lo que te permite el fútbol, ¿no? Que te puedas pegar una jornada también de turismo, de visitar ciudades en las que no has estado y en las que pues no pensarías que estuviese. Y así hicimos, nada más aterrizar, pudimos comprobar los encantos que tiene la ciudad de Ibiza y luego, pues claro, disfrutar de un partido y de la consecución de un objetivo.
Y de la noche, espero también, ¿no? Que a fin de cuentas eres joven.
Sí, también de la noche. Lo que pasa es que eso viene implícito.
Eso está bien, está muy bien. Bueno, Álvaro, a ver, el partido, lo primero, si te parece, ¿cómo viste el Córdoba? Yo tuve la sensación, y lo he comentado antes con Jesús Ventura, que, bueno, como que tampoco fue un partido en el que el Córdoba se dejara la piel, sobre todo en la recta final. Como que iba un poco con el freno de mano echado.
Sí, a todos nos dio una sensación similar, que el Córdoba salió como a medio gas. Yo pensaba que iba a salir con una actitud un poco más intensa, pero no se vio ese Córdoba tan incisivo como se ha podido ver en otros partidos, o y sobre todo también en otros desplazamientos. Nos sorprendió esa actitud que cambió radicalmente también a raíz de la expulsión del jugador del Ibiza, de Ale Gallar, si no me equivoco, y también, bueno, ese gol para mí pudo servir para darle un pequeño toque al equipo de reacción, porque claro, en ese momento ese gol te ponía por debajo del marcador y bueno, y te hacía tener pues, la oreja un poco tiesa, ¿no? Y en estado de alerta. Entonces, bueno, eché en falta un poquito de actitud, un poquito más de empuje, un poquito más de gana en ese principio de partido. Pero bueno, al final, como te he comentado antes, el desenlace fue positivo para ambos equipos.
Haciendo un repaso en general lo que ha sido la temporada regular, es para estar satisfecho, ¿no? Segundo con una jornada de margen, ¿quién no lo iba a decir, ¿no? En verano.
Completamente. Y sobre todo yo creo que hay una fecha en la que todo se nos viene a la cabeza, que es esa derrota en el Nuevo Mirador en Algeciras, en la que pensamos que el equipo, bueno, si se metía en playoff era ya un milagro. La verdad es que el equipo ha respondido muy bien, Tony. Estoy muy satisfecho del rendimiento deportivo que han dado los futbolistas. Se puede decir que ha sido el único equipo que en ambos partidos le ha ganado al líder, al todopoderoso líder que ha firmado una temporada magnífica. Y no, la verdad es que no le pongo ni un pero a la campaña que han hecho cada uno de los jugadores que integra la plantilla del Córdoba esta temporada.
Estuviste en Málaga, has estado en Ibiza. ¿Dónde preferirías jugarte los cuartos si se diera la coyuntura en una hipotética final?
Pregunta complicada porque a nadie de aquí yo creo que no gusta ni un pelo los filiales y está por ahí merodeando quizá el filial del Barcelona. Entonces, bueno, y claro, una hipotética final con el Málaga, un club amigo en el que si asciende pues también tiene esa pequeña pena de que el Málaga se quede a las puertas de un ascenso. Por lo tanto, yo personalmente, por distancia y también porque yo creo que el Córdoba puede ser superior, una hipotética final me gustaría con el Málaga.
Bueno, y otra cosa más, Álvaro, el tema de, porque claro, estuviste allí en ese fondo donde se colocaron, ¿cuántos aficionados del Córdoba seréis más o menos?
Pues aproximadamente yo puedo estimar que pudimos ser unos 60, 50, 60 quizás, medio centenar puede ser,
no,
sí.
No estaba nada mal para la distancia y demás. Pues decía no que te llamó la atención al final del encuentro a ti y a más desplazados que los jugadores del Córdoba no se acercaran a saludaros al final, que se quedaran en el centro del campo, ¿no?
Sí, fue un aspecto llamativo, Tony, porque para lo que se preveía que podía ser un día de fiesta, porque bueno, al final ya has cumplido el objetivo, ya has quedado segundo, has conseguido un logro importantísimo y ya, bueno, ya no queda lo que es la fase regular, no queda ningún tipo de aliciente. Pues lo que era un día de fiesta, me parece que la despedida o esos instantes finales de los jugadores sobre el terreno de juego, para mí me pareció un poco fría y un poco agridulce. fue una simple despedida en el centro del campo, en el que bueno, los jugadores agradecieron, levantaron la mano, pero yo en ese momento eché en falta un poquito más de cercanía. Y bueno, no me quiero ir en este asunto a la forma, sino al fondo. Porque, es decir, con esto que estoy diciendo, no quiero que se interprete como un simple pataleo, ¿no? De un que hace un aficionado porque un jugador no venga a darme las gracias. Yo quiero ir más allá. Yo le pido a los jugadores también que al igual que ellos nos piden un poquito más de unidad, un poquito más de o dejar esa reticencia aparcada a un lado, también yo pido que cuiden al aficionado con unos detalles tan insignificantes y tan tontos como acercarse y que a nosotros nos gustan tanto, porque al final, hombre, es un esfuerzo que nadie nos pone una pistola a la cabeza para ir, lógicamente, pero sí que vamos detrás de ese escudo. Y a los jugadores le pedimos un poquito más de cercanía, un poquito más, más de agradecimiento con unos gestos que no cuestan nada, como es acercarte un poquito más y transmitir al aficionado esa sensación de cercanía.
¿Luego pudiste hablar con algún jugador del Córdoba cuando acabó el partido, tú o alguno de tus compañeros de Califato Blanquiverde?
Sí, luego a la salida pudimos hablar con ellos y bueno, me sorprende sobre todo la declaración de Quique Márquez, que bueno, justificaba como esa falta de cercanía o esa frialdad que te he comentado con la frase de que pagamos justo por pecadores, haciendo alusión también a ese mal recuerdo que puede tener de lo que pudo escuchar el día de Granada. Bueno, nosotros al final le contestamos de que evidentemente se sabe perfectamente quiénes son esas personas que cruzan la línea, que hacen una crítica que deja de ser constructiva para ser hiriente, y yo creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, le respondimos que no entendimos muy bien esa justificación, porque al final allí se respiró un ambiente buenísimo, fue un ambiente de, bueno, pues simplemente animar al Córdoba, de transmitirle nuestro aliento, y yo creo que el futbolista no puede justificarse con pagar justo por pecadores, porque al final ellos son los primeros que les encanta ver cómo esos aficionados van a animarlo. No me quiero imaginar cómo le puede sentar a un futbolista que durante 3 o 4 desplazamientos no vaya nadie a verlo. Entonces, me parece que estuvo poco acertado allí el capitán con esas declaraciones.
Y ya para terminar, Álvaro, me has dicho tú, o no me has dejado claro, como es lógico, yo creo que no lo tiene nadie claro, tu preferencia para la final por el ascenso, que ojalá se dé, pero antes, como todos sabemos, hay que eliminar o bien a la Ponferradina, o bien al Celta Fortuna, o bien a la Cultural y Deportiva Leonesa, aunque parece complicado que sea la Cultural que se meta al final. Imagino que pensando en destinos, ¿no? Para ir con Califato o no, ¿podrás ir a esa eliminatoria? Y si puedes ir, ¿a cuál elegirías de los tres?
Por supuesto, Tony, ya estamos desde aquí, desde la peña de Califato Blanquiverde, maquinando para ver cómo podemos hacer para acudir al partido que corresponde a la ida de las semifinales. Y bueno, todo parece indicar, hay tres equipos que aspiran a esa quinta plaza. Bueno, el cuarto, que es el filial del Celta de Vigo, parece que tiene las cosas un poquito mejor. Todo indica que será la Ponferradina por tendencia, por regularidad, pero no hay que olvidar que está todavía con opciones matemáticas la Cultural. Entonces, si me tengo que mojar, a mí no me importaría y me gustaría ir al Toralín, la verdad. Yo me gustaría ir allí a Ponferrada. Por equipo, porque puede ser un destino muy agradable para esas fechas en las que ya por aquí, por el sur, puede hacer un poquito más de calor y porque yo creo que puede ser un fin de semana muy agradable el que podemos echar por allí.
Bueno, pues a ver si se cumplen tus deseos y nos podemos ver en Ponferrada. Álvaro Frajero, claro, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Gracias a ti, Tony. Un abrazo enorme.
Hasta aquí hemos llegado en este lunes 20 de mayo. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Que paséis buena tarde. Adiós, 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 adiós.